Hablando Pop es traído ustedes por OFX. Esto es Hablando Pop.
Bien cerca de la bahía de Cataño, no de Guaynabo, en San Juan de Puerto Rico, Hablando Pop, en el estudio de
GW5 para todo el mundo y para el planeta Tierra.
A través de el poder del internet.
Eso es así. Saludos, gente. Bienvenidos a otro programa más de Hablando Pop.
Pop, 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 pop.
Cuéntame, Sly, ¿qué vamos a hablar hoy?
Vi un trailer. De hecho, yo que no los veo, pero me bombardearon el internet.
¿De qué lo tienes que ver?
Le dieron duro a esto y dije, sentí cierto tipo de interés porque la actriz principal tenía una peluca rubia y sonreía. ¿De qué estoy hablando, hermano Gabriel?
Estamos hablando de que vieron una imagen antes que estaba cola.
Sí, pero yo, ¿sabes que yo no veo para atrás? Con la magia de la televisión.
Había una imagen cola.
Ah, so, estaba actuando yo acá.
Sí, estábamos con una imagen cola ahí, pero ahora estamos con la que es. Las chicas de Charlie's Angel.
Los Ángeles de Charlie, cuéntame.
Pues mira,
¿Tú eras joven cuando la serie se transmitía en TV o no habías nacido?
Sí, había nacido, pero no estaba empezando la serie. Ya la serie estaba corriendo
En reruns.
Sí, cuando yo estaba joven. A mí siempre me gustó. Ellas fueron las primeras Charlie's Angels. Estaba la famosa Farrah Fawcett.
Farrah Fawcett. Te pregunto, ¿esa es la señora que murió el mismo día que Michael Jackson?
Correcto. ¿Y que fue como un mal timing?
Porque
porque nadie le hizo caso.
Nadie le hizo caso.
Como que, se murió Farrah Fawcett. Ay, Michael Jackson. Y ya fue olvidado.
Decidir morir en el día de Michael Jackson no es decisión de nadie, pero
sí, exacto.
Yo recuerdo que eso sí pasó y era como que diantre, no comparas con Michael Jackson. Pero ella era la más bonita de todas, era la protagonista. ¿Hay protagonistas?
Lo que pasa es que ella era como el equivalente de Jennifer Aniston en Friends.
En Friends, oh, ok.
Que era la que más resaltaba, ¿no? Que la gente se recortaba el pelo como ella. Era una cuestión más que llegó más a las masas. Era una cuestión más que llegó mucha gente.
¿Y cuál era Lisa Kudrow? Porque en Friends para mí esa es Phoebe.
Pero yo creo que esa fue más como, ella siempre fue más como el comic relief. Pero el hombre que sé que deseaba, no todo el mundo deseaba.
A Lisa Kudrow.
No, a mí me gusta, pero no todo el mundo la deseaba. ¿Sabes? A ese nivel.
Yo, sí.
Era más.
Mira, vamos a hacer del 1 al 3 las de Friends. Para mí es Lisa Kudrow, Jennifer Aniston y Courtney. ¿Courtney Cox es el nombre? ¿Qué orden tú tendrías?
Yo el único cambio es que tengo a
Suichea. Pues la tercer lugar es la Cougar, la que hizo la serie de Cougars.
Exacto.
Maybe alguien, si quiere escribirla abajo.
Es linda, es una mujer hermosa.
Estamos hablando de mujeres y actrices, buenas actrices. Exacto. De Charlie's Angel, ¿qué es el concepto? ¿De qué trata esta
Pues mira, Charlie's Angel es la tercera versión luego de la serie de televisión. Salió la teleserie de televisión. Luego viene una versión para el cine que la sacó Drew Barrymore, fuera la productora. Oye, es curioso que siempre ha sido féminas las que traen esto como productora. Y ahora la tercera versión la trae como productora esta nena, ahora se me acaba de ir el nombre.
Elizabeth Banks. Hay que recordar que era en el apogeo de Cameron Díaz, y Cameron Díaz tenía el mundo en sus manos.
Correcto.
Cuando hizo la Charlie's Angels.
Que cuando ella salía, vendía boletos.
¿Y te acuerdas que en la segunda estaba Demi Moore?
Sí.
En una escena en la playa,
que
en bikini.
Que fue como que la trajo en boga porque fue como que...
Estaba apagada.
Esta mujer como está de buena. Y
ahí fue que ella se hizo esposa de Ashton Kutcher. Ellos ya no están juntos.
No,
¿verdad? Si Ashton Kutcher está con Mila Kunis.
No, siempre se ha comido bien.
Ashton Kutcher.
A mí me encanta mirar.
Mila... Ah, yo sí, es que no.
Que ella tiene un ojo azul y otro verde.
Ajá. Ah, sí.
De contactos para disimularlo, pero tienes de esas pejas que...
No diga, ella tiene que disimular eso cuando va a la TV.
Eso se ve bufiado.
Hay un personaje, esto es mi sombrero de nerd, en Final Fantasy X, Yuna, la Summoner,
que
tiene un ojo de diferente color y eso es como que parte del character. Como que Mila Kunis sí tiene dos ojos diferentes. No es tuelta,
exacto,
ni es bizca.
Pues por eso.
Tiene
dos colores diferentes y los dos colores se ven bien.
Ella está apaga, ¿verdad?
Sí, yo creo que está bien. Sí, porque ya lo último que yo me acuerdo fue Bad Moms.
Está cool. Yo vi la dos.
A mí me gustó.
Yo vi la dos y hace unos anuncios de un whisky. ¿Lo has visto?
Ah, sí,
sí. Unos anuncios de un whisky que...
Cierto, pero a mí donde me chuló fue aquella película...
Forgetting Sarah Marshall.
O sea, este es el mejor.
¿Esa es?
El mejor partner que yo puedo tener es este caballero. ¿Por qué en esa? Porque nada más digo el pie, que fue el otro día que me escribió. La verdad que tú eres un duro sacando nombres con las explicaciones de Gaby.
Ah, ¿qué fue? Ah, Jamie Foxx. Sí, pero no, tú dijiste que en Spider-Man, ¿no? Pues, ajá, pues, Jamie Foxx, eso.
Pero esta me acabas de ganar, ¿no? No dije ni el pie.
Lo que pasa es que en esa película es hermosa. Ay, y esta también, Kristen Bell sale ahí también. El casting director de esa película. Cacho, dijo, tráeme estas dos mujeres bellas. Dios, esa película está dura. ¿Cómo es? Paul Gettin, Sarah Marshall. Ay, cáiganle.
A mí me encantó esa
película. Debe estar en cualquier lugar de streaming, debe estar. Entonces, vimos el trailer de Charlie's Angels. Ajá,
vamos a hablar de Charlie's
Angels. Angels, con ese, al final. Yo no esperaba nada de esto porque ni la esperaba. Uh-huh. A mí me gusta el trabajo de Elizabeth Banks, pero cuando uno dice me gusta el trabajo de ella, no es que yo estudio las películas que ella hace ni nada, si es que me gusta ella. Uh-huh. Lo que hace, la actitud de ella, los roles que coge, como que
me gusta. A mí me gustaba hasta el programa de televisión que tuvo una vez.
Sí, pues desconozco totalmente de eso.
Era como una cama redonda y se tiraban todas esas mujeres ahí. Era como que...
Espérate. ¿Era en televisión?
Sí, era en televisión. Y hacía comedia porque ella es una mostra haciendo comedia.
Sí, ella...
Y personajes y toda la cuestión.
La primera vez que yo la vi a ella era un personaje secundario en 40-Year-Old Virgin. Exacto. ¿Te acuerdas? Que era la que trabaja como en un Borders, sí, o algo así. Que, exacto, como cierto, que le insinuaba sexualmente al protagonista. Y resultó ser que ha tenido carrera. Ella habla mucho de que es un poco complicado entrar en edad y seguir siendo relevante. Y maybe el switcheo dirección y producción. Pero ella sale en la de James Gunn, en la que salió hace poco de Brightburn. Ella es la mamá. Ella ya tiene roles de madre. Uh-huh. Me voy en el viaje a Elizabeth Banks porque de verdad me gusta.
Es que de verdad no, yo estoy de acuerdo contigo.
Y ahora ella está en pantalla en Charlie's Angel, ¿no?
Sí, sale
en pantalla. Y
a mí me gustó, a mí el trailer me gustó.
Sí, cuéntame.
¿Sabes? Yo no, cuando yo escuché el rumor de que viene un Charlie's Angel nuevo, fue como que,
otra más. No.
Dan el trailer.
Yes.
Y por presión, como tú dices, lo vi, porque originalmente no tenía como
no,
que...
Ay, no te salía, ver. Es que eran anuncios y todo, en YouTube, en todos lados. En Twitter, en Instagram, te salía.
Y yo dije, bueno, vamos a ver, porque pues, el Charlie's Angels anterior, a mí me gustó, pero no me mató.
Yo no recuerdo nada de ella.
A ver, era como que, y a mí también el director este MKZ, whatever como se llame, que así es el que dirigió MG, no sé qué día.
No sé.
Nunca he encontrado que eres el mejor director del mundo. Entonces, pues dije, mucha gente va a ver porque el casting de ese Charlie's Angels, pues era duro, porque era Drew, era Carmen, era como que...
Era con más star power que el de ahora. Exacto. Sí, ellas eran
y más... Y dije, ahora traen estas tres mujeres que... No todas son conocidas y una de las más conocidas estaba como oculta por todos los revoluciones que tuvo.
¿Cuál?
Que es la Missy...
¿Kristen Stewart?
Sí, ella estaba como escondida.
No. Oye, a mí me gusta el trabajo de ella y no me molesta.
Estoy de acuerdo.
Hay personas que la detestan. No sé de dónde sale eso. No. Me vi lo mismo de... Porque estuvo en Twilight. ¿Tú crees que es por eso?
Sí, yo creo que es lo mismo con lo que pasó con el Batman.
Con lo de Batman nuevo.
Pues, veo el trailer.
Yes.
Y el giro que tiene, me gustó. Yo dije, esto yo lo vería. Inclusive, hasta después pensé y dije, me pompea más que cuando la Charlie's Angel original de cine.
La primera en el cine.
Ajá, la primera en el cine. Dije, esto yo me gustaría verlo. De verdad que sí, porque me llama la atención. Pienso que el cast está chévere.
Sale la muchacha que es bien bonita de Aladdin, que hizo de Jasmine. Jasmine, en español, yo tengo esa duda.
Sí, Jasmine.
Wow, yo veía el trailer y dice, wow, qué mujer linda, pero en el esquema mental, ¿dónde la he visto antes? Porque ella no es reconocida yet, ¿o tú crees que ya es famosa?
No, a esos niveles no, yo creo que ahora puede ser que empiece como que...
Ahora sí, mano, porque es casi
ya van
imposible.
Dos películas
ella
bastante...
Ella tiene que meter la pata bien feo para no llegar al estrellato, porque visualmente es espectacular. Y la bella ella, más Kristen Stewart, sonriendo, yo... Aquí hay algo.
Sí, no, me gusta. De verdad que me llamó la atención.
Esto era para odiarlo, entre comillas, y yo la voy a ver.
Y encuentro que es inteligente que escojan este cast mucho más joven de lo que fue el cast de la primera película del cine. Porque pueden sacarle fruto a la franquicia, pueden hacer muchas más si la película llega. Obviamente, se lo comenté a Sly, fuera de cámara, que se siente bien feminista. O sea, tú como que dices, diablo, ¿cómo se nota esto?
Sí, sí.
Pero a mí me importan tres.
Ya, ya estoy superando esa cuestión.
Sí, a mí ya es como que, mira, acostúmbrate que esto es lo que hay.
Todo es feminismo en tu cara.
Ahora todo es in your face.
Yo creo que es que, como está Elizabeth Banks, yo hago, dale, hazlo. No me molesta.
A mí ella me gusta. O sea, es una actriz que tú dices, yo la puedo seguir viendo. Como Jennifer Aniston.
Hablando, Jennifer, estamos ya. Sí, de hecho, se va a volver esto parte esencial de...
Eres como la Van Damme en nena.
La Van Damme Wow. La Van Damme femenina de Jennifer Aniston. Así y hablando bien. De revivir y ajá. De continuar con televisión, One Day at a Time, que muchas personas estaban aclamando que esto regresara, revive como el Undertaker.
Así mismo es. Ahí están las fotos colas de ahorita. Ya el que la vio al principio del show, que nos está viendo en video, pues sabe que...
¿Se coló esa también?
No, se había colado la próxima que voy a poner. Válgame. Empezamos el show con ella puesta. Pues mira, una serie que... Esa serie se ha despedido todas las veces que termina un season.
Yeah.
O sea, se acaba el season 1, nos vemos, nos volvemos. Ay,
tú sabes, 2. Como Prison Break, que pudo haber terminado en la primera temporada porque se salieron de la cárcel. Para mí la segunda temporada de One Day at a Time era el final perfecto. La que ella va a morir y viene el esposo y dice, dame un break, dame un poquito más, dame volver con la familia. Ahí era el final perfecto de One Day at a Time.
Pero no.
Pero no.
No.
Lo siguen pidiendo.
Yo tengo una curiosidad. ¿Tú gozas cuando ves esta serie?
Gozaba cuando veía la serie, pero fue disminuyendo como los ratings de todo, que empieza y baja. Ya la tercera temporada, no. Okay. Ya estaba como...
Porque a veces hablamos de esta serie y como que siento que se te paran los pelos.
Mano, que ese tercer season era preaching, como que era dándote ideales y en la cara y yo, pero ¿y la comedia? ¿Qué pasó con la comedia latina? Oye, tráeme los estereotipos, me gustan.
No, y que tú llegas más lejos cuando tú te ríes de lo que está pasando. Pero es verdad, esa tercera temporada fue como que nos toca aquí sacar la cara por todos los latinos y todos los problemas que tenemos y vamos a hacerlo el Capitán América de la serie.
Y es que es con pinzas. ¿Cómo yo voy a criticarte que tú defiendas? No es defender el derecho, es como traer temas y tratar de mejorar las situaciones. I get it. Yo también sé que tú lo entiendes y ustedes que están viendo el programa lo entienden. Pero es todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y la comedia? ¿Dónde está la comedia? Ríete de los estereotipos.
Sí, es un tercer season que prácticamente yo no me reí.
No.
Y es como que...
Ponte con un sketch, te sacó un pero no gozaba.
O sea, yo puedo aceptar, yo soy de los que siempre he defendido que una temporada de comedia no tienes que reírte en todo
el tiempo. No.
Pero cuando pasan tres y todavía tú estás como que...
Okay. Y el personaje de la hija, que yo asumo que la actriz no tiene que ver nada con esto, pero es demasiado, tú sabes, no. ¿Quién se identifica con alguien que se queja con todo? Básicamente esa es la gente que molesta en la vida real.
Y lo que voy a decir ahora...
Bomba. Me tengo que salir como cuando Edimiro se iba de la pantalla cuando la coma y venía fuego.
Sí, lo que voy a decir ahora y... lo queremos porque, pues, él es el nieto de alguien conocido en este país, pero...
Oh, espérate, yo me tengo que salir. Nah, olvídate de eso.
Diadre, qué malo, güey.
Actuando, ¿verdad? ¿Pero será que es la dirección lo que le pide eso?
Sí, brother, porque yo lo vi en la película y la película me gustó.
¿Viste?
Pero aquí lo veo y es como que, Dios mío, esta chuleta plástica aquí que...
Sí, sí, este...
Como que, Mr. Robot, Tommy...
Yo creo que es que le piden, pidiendo estereotipos, pero ponen estereotipo ese malísimo. Él es el papito. Y el... Vamos, ya el chiste me lo hiciste una temporada atrás.
Sí, pero túmbalo.
Ya...
Bueno, pero la noticia es que vuelve otra vez entre las cenizas.
Mira, pero en Netflix no funcionó. Ahora va para Pop, que es un canal de televisión.
Pop TV.
Un episodio semanal.
Que lo mejor que tiene es que se llama casi como nosotros.
Sí. Bueno, este es nuestro canal.
Exacto.
Traímos la serie nosotros, pero no queremos. O sea, como que la criticamos aquí, pero allá. Pero chequea, es semanal, con anuncios, y no es on demand. Esto va a fracasar.
Sí,
porque la gente le gusta, pero te gusta porque en un fin de semana te zumbas tres o cuatro capítulos. Y te mantiene en conversación. Pero esto está sacrificándolo todo para volver al formato pasado.
Que nadie quiere tener
ese formato. Y Netflix creo que le dio las tres temporadas. Probablemente Netflix dice, yo no quiero eso para atrás. Y si eso sucede, muerto. No es el Undertaker que se levanta para volver a luchar. Esto ya acabó.
Esa serie yo la veo pronto en nuestra sección de RIP.
Lo lamentamos sí, mucho. Mira, yo con One Day Aratán, yo sí gocé. Y yo si era a Netflix que regresaba.
Tenía potencial.
Yo lo iba a continuar viendo. Pero ahora en Pop no lo veo hasta que esté listo en una plataforma de streamear.
Tú sabes que la terminé. La de Mister Iglesias, la de Gabriel Iglesias.
La de Gabriel, Fluffy.
A mí yo soy loco con la comida de Gabriel Iglesias.
Yo no consumo nada de Gabriel.
Me gusta.
Nunca
mucho.
Me he topado con su.
Pero igual que esta de esta serie, la de Iglesias va a pasarle exactamente lo mismo. Que tú dices, el problema de estos conceptos es que no tienen una larga vida. Porque ya tú les ves el final desde que empieza. Y yo me lo disfruto, a mí me gustó. Pero es como que esto no va a durar mucho.
No.
No, porque no es mala, pero esto es como un concurso de belleza. Hay un montón de mujeres que son bellas y preciosas, pero la que tú necesitas que gane es la que tú haces. Oh, o sea, cuando entra en un cuarto, todo el mundo tiene que verla.
Madison.
Ajá, una Madison que entra en una habitación y todo el mundo hace wow, esa mamizonga. Pues en la serie pasa lo mismo. Esto es una serie más. Y la de Iglesia, otra serie más. Y la vi porque me encanta mucho su comedia. Pero aquí no es lo mismo hacer un
stand-up. En esa serie, Gabriel hace de Gabriel.
Sí, hace de un profesor de.
Y no se llama Gabriel ni nada.
Sí, todo, sí. Iglesia y todo.
Ah, pero es un profesor.
Pero Lyle es un maestro de escuela high school. De historia.
Ok.
Y es pues después de Society. Es el que más entiende a los muchachos. Y los muchachos aprenden por técnicas diferentes. Y qué sé yo. Y con él, pues uno tiene el problema de que no sé hasta qué punto yo quiero ver a Gabriel Iglesias. Soy gordo. Al que no me esté. Soy gordo. Porque lo que voy a decir
somos gordos.
Con un struggle. Para poder moverse en escena. Entonces es como que no puedo con este hombre aquí como que...
A contra, te molesta. Te estás preocupando por cómo lograr...
Porque no hay delivery. Acuérdate que cuando tú lo estás viendo en stand, él está parado ahí. Pero acá tú necesitas algo, movimiento, ¿no? Que te llegaste, te quedaste parado.
No hay una
parado,
escena de Gabriel
sentaste,
corriendo ni nada.
Nunca
eso.
Hay una escena. Hay una escena en toda la serie que es un baile... Y el baile lo puedo hacer aquí ahora mismo.
¿Sentado?
Y es el mismo
baile. ¿Se cataloga un baile eso?
Pues ahí voy. Y no es... vuelvo y digo, yo soy gordo. Pero es una cuestión de que veo que cuando eso me está llamando la atención, algo pasa. Entonces, son estos personajes que no están mal, pero no trascienden. Entonces como
pero
que...
Pero ¿te gustó?
Al final me dejó como un...
¿No te gustó esta serie? Estás hablando como que...
Como un mal sabor, como que... Contra, yo esperaba,
¿cuál es el nombre?
Como,
Mister Iglesias. Mister Iglesias.
Hasta el opening es bien malo.
En Netflix. ¿Tú sabes que Netflix va a hacer una serie de The Witcher?
Oh.
Con Henry Cavill.
Qué bueno que me salvaste.
Con Henry Cavill. Y lanzó fotos sobre real. No es una imaginación mía que yo un día dije, adiós. Pero espérate. Van a filmar con Superman. Él no es Superman, ya, ¿verdad? Ex-Superman, Gabriel. Ex Superman.
Eso es lo que están diciendo, que ella es ex.
Ojalá.
Salió un reportaje, creo que es un reportaje.
Sí, que dice, la editorial lo zumbó sin miedo, para coger la primicia, obviamente. Sí, son claro. Unos cuervos. No, cuervos no es.
Que
aves DC, de rapiña.
Y sí, perdieron un Superman que podía salvarle la franquicia.
Con el cariño de la gente tenía sí. Henry Cavill. He escuchado historia, porque como Henry y yo hace tiempo que no hablamos. Pues,
okay, porque estaba filmando.
Porque jugando básquet, pues ya tú sabes, no le di tregua y no me está hablando mucho. Lo lamento, Henry. Él jugaba mucho el juego de Witcher.
Ajá.
Y creo que hasta se envolvía tanto que perdía tiempo para filmar y todo, como tener que decirle, hey, mira, te toca trabajar. Y él, espérate, estaba jugando de Witcher. Sí, así. Y por eso él cabildió para cabildió, es que él mismo se vendió para hacer de Gerard.
Pero esa es la mejor venta del mundo, porque él dijo, yo quiero ser Witcher. Estamos haciendo la serie.
Cheque, busca para filmar, porque, oye, sí, porque de seguro saben, oye, ese tipo es Superman con carisma en una película que el director le pedía no tener carisma. y él demostraba como que es agradable y qué sé yo.
Sí.
Witcher es un juego, es unas novelas, son unas novelas de Polonia. Es un escritor polaco que uh-huh. llegó a la fama, a la historia, no el éxito, porque el éxito logró, pues, de salir de Polonia y llegar al mundo entero, se cataloga éxito.
Sí.
Que una compañía polaca también decidió hacer una franquicia de videojuegos con The Witcher, unos RPGs. Y el tercero la puso duro, juega del año, toda la cuestión. Ahí es que todo el mundo se envició con la serie. Y el mismo Henry me lo dijo jugando básquet, por eso le gané.
Que estaba enviciado. Por estar
pensando en The Witcher. Y Netflix lanzó estas fotos y yo, oh, man, esto tiene el potencial de explotarnos la cabeza en diciembre. Tanto así que yo con mi investigación especulativa, conspiradora, presiento que esto es grande porque Netflix siempre tira sus películas grandotas con los mejores actores en diciembre. Las de Will Smith es en diciembre. Son. Netflix siempre prepara lo mejor del año para ese fin de semana navideño. Que pues probablemente Netflix sabe que la gente lo que hace es ver Netflix en Navidad, porque sabes que sé real contigo mismo. Tu fiesta es navideña, es ver Netflix.
Sí.
Es tu tiempito libre, no, que...
Ah, si mira, no te mientas.
Hablas claro, nadie es tan cool como para estar haciendo... estamos viendo mucho Netflix en Navidad.
O sea, si vas a una fiesta en todo sí. Navidad es mucho.
Nada, para mí realmente el frito y todo eso es ver Netflix. Es el mejor, y Netflix lo sabe.
O sea, llega ese 20 de diciembre y tú no quieres hacer nada hasta el 7 de enero.
Y ponte que esto arranca... Porque puede ser de Acción de Gracias a diciembre 15. Eso es un mes, es menos de un mes. Pues Acción de Gracias es 20 y pico y Navidad es 20 y pico.
Cierto.
Está en ese slot, Witcher. ¿Tú crees, al ver esta foto, que esto va a ser bueno? ¿Tú conoces algo de Witcher antes de esto?
Sí, conocía del juego, sabía de lo que estaba pasando con The Witcher. Había visto, obviamente, también las promos. Cuando tiran las promos, me gusta ver trailer a veces de juegos de...
Sí, ¿y The Witcher?
Y era así, era como que está bufiado.
Sí.
Obviamente no me sé la historia completa y, ¿sabes? Que voy a ver la serie y voy a decir, esto no es igual que el juego.
Estás del equipo ganador porque todo va a ser nuevo para ti.
Correcto.
No vas a esperar que suceda algo y te desilusiones.
Sí, que mis sorpresas van a estar ahí. Pero al principio pues tenía mis dudas, como la cuestión de lo rápido que fue esta cuestión. Fue de momento, ya hay una serie.
Sí, no.
O sea, fue como que
filmada.
¿Qué? Fue como que, ¿sabes? Lo dijo donde en el trailer ya para filmar.
O maybe nos tomaron el pelo a todo y ya esto estaba planchado.
Exacto. Sí, eso puede ser. Tú sabes que Hollywood es así. Y luego que salen estas imágenes, uno hace, no se ve mal.
No se ve mal.
No se ve mal. O sea, no. Esto no es los Power Rangers. ¿Sabes? Esto se ve
chévere. Es los Power Rangers.
Sí.
Y no se ve que está imitando a Game of Thrones.
Exacto.
Solo con la foto ya yo presiento que no están imitando a Game of Thrones.
Que es un peligro hacer cosas medievales ahora por la cuestión de la comparativa.
Game of Thrones tomó eso por 7 años. Uh-huh. Eso no es de ellos, eso es fantasía, ¿no?
Claro.
Game of Thrones no es el dueño de eso, pero por los últimos 7, 8 años, uh-huh. desde el 2011 por ahí, wow. Ha llovido.
Ha llovido que se acabó.
Pues ellos tenían esto agarrado por mango, pero Lord of the Rings, que era Warner, tenía esto agarrado por Ajá. años también.
Sí, 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 sí.
¿Tú crees que Netflix dice, es nuestro turno al bate?
Sí, es un poquito más peligroso porque la gente, el problema de cuando viene salido de un juego es que las expectativas siempre son bien bajas.
Pero Netflix lo puso fuerte con Castlevania. Es animado, I know. Pero es de un juego también.
Uh-huh.
Y, o sea, es un masacote. Castlevania, altamente recomendado acá en Hablando Pop Sin Miedo.
Sí,
si correcto. No la has visto, que presiento que no la has visto.
No, yo no he visto Castlevania.
Vaya y véala. Va a gozar, son cortitos. Tiene 2 temporadas, súper bueno. Y es un éxito como que Netflix no sabía qué hacer con el éxito de Castlevania.
La tengo en la lista de esa de My List.
Es larguísima.
Chacho, tú las roleas así.
Tu lista es más alta que los pisos de este edificio.
Sí, todo. Eso... fácil son 2 pisos, son 20 pisos fácil.
Y hablando de series animadas,
Ajá.
como esa de Castlevania, viene una reciente de esta nostalgia ochentosa que a usted
sí,
le gusta.
Sí, estamos aquí tocando una de las que no se había tocado todavía, que uno decía, ¿cuándo van a hacer un remake de Gremlins? Y no van a, todavía no es un remake, pero van a hacer una serie animada que es una precuela a todo lo que se vio en el Gremlin original, porque es la historia de el que no haya visto Gremlin hasta esta altura, pues
es entendible porque no le han dado duro como para traerla para atrás.
Pero es el chino de la casa de antigüedades y las aventuras que tiene cuando es más joven con Gremlin, con yes. Gizmo, que es como se llama el personaje.
Gizmo es bello, Gizmo es bello.
A mí me gusta, porque obviamente yo soy un ochentoso y Gremlin en mí tiene una... Pues un amor especial.
Sí, sí. Yo no siento tanto claro, como tú. Porque, yo estoy alejado de Gremlins.
Porque no es lo mismo. O sea, es una cuestión de cuando en los 80 pegó bien duro en los tiempos de Mr. Steven Spielberg, que estaba dando palos.
Pero esto fue una de las producciones que él hacía con su nombre. Pero él
le ponía el nombre, pero no era el que dirigía. O sea, que mucha gente hoy en día piensa que muchas películas son de Steven Spielberg porque... y no son de él. Él era el productor. Era una cuestión de que...
Smart.
Para los directores como que, en serio, esto es más, te saco este masacote de película, la gente piensa que lo hiciste tú.
Que la hiciste tú. ¿Sabes? A lo largo de los años, sí.
Pues Gremlins se anunció ya la precuela en animación. Vamos a ver si se van en animación más seria o se va muy caricaturesca. Hay que ver hacia dónde se van a dirigir con esto. Pero me llama la atención, cuando la saquen, donde la saquen, la revisitaré.
¿No han dicho...?
No, por lo menos yo no encontré.
Dice en mucho el nombre Warner, sí. Warner, exacto, tú sabes.
Porque es, lo único que dice es que fue pedida por la gente de Warner para App. Que tal vez...
Y va a costar 10 y pico pesos, alto, ese App. ¿Qué tú crees de estos apps que ya quieren brincar a los casi $20?
Vuelvo, no todo el que cantaba reggaetón se iba a pegar. Porque tú cantabas reggaetón en tu casa no significa que eras el próximo Daddy Yankee. Pues lo mismo va a pasar con los apps. No porque tienes un app va a ser famoso. ¿Sabes cuántas cosas hay que tienen app que tú no te enteras que existe ese app? Pues no funciona de esta manera. Están pues...
Está caro.
Sí, entonces 20 pesos.
Sí, porque eso lleva tax, ¿no? Eso es como 17, es el número que escucho. Que eso acaba siendo 18 más tax.
Totalmente.
Son 20.
Gente, aprendan de Disney.
Disney lo tiró menos de 10, ¿no?
Disney dijo que la única manera de yo poder llamar la atención aquí es que yo me vaya...
Menos de 10.
Menos de 10 pesos.
Pero este, como es HBO y DC, y ahora aparentemente pues todas estas cuestiones nostálgicas...
No sé.
Lo van a trepar muy fuerte y...
No sé hasta qué punto...
No creo que eso sea algo ganador. No,
yo pienso que no. Yo pienso
que sabes, es algo que sí es ganador.
Lee el cómic y vamos para entonces a la sección
a de la Mr. Sly. La más masacota. No, son mentiras, porque todo el mundo sabe cuál es el masacota acá. Pero esa es una sección dura. El entremés, cuando tú vas a una fiesta,
ajá,
que tú arrancaste, Dios, espérate, tú, ¿qué es esto? Sandwichito de mezcla y... Ayúdame, que no tengo línea. croqueta.
Sí, porque esto es lo que tú te empiezas a picar antes de irte a comer el plato principal.
Y hay gente que goza más en la picadera.
Eso es así.
Vamos para adelante.
Yo soy uno que soy loco con la picadera. ¿Sí? Y la picadera, como le dice el Slayer, leyendo paquines con el Sly.
Siempre es altamente recomendado leer más cómics. Y si no lees cómics, en internet hay accesibilidad a ellos. Están en todas partes. En Puerto Rico hay tiendas de cómics y Amazon, en todos lados. En todos lados hay libros. Todo el mundo sabe de Watchmen. Tú conoces a Watchmen,
claro,
¿no?
Claro.
De Alan Moore y Dave Gibbons. Esta
y
historia
pronto va a dar más que hablar porque viene con HBO.
Viene hasta una serie de HBO. Watchmen como libro nunca ha tenido secuela. Hace unos años DC decidió hacer unas precuelas. En total desacuerdo el creador, Alan Moore no quiere que se haga ni más ni menos de Watchmen. Esto es una historia standalone, un libro y ya. Pero recientemente DC creó Doomsday Clock. Atrás podemos ver el arte donde el universo de Watchmen combina con DC. Superman, Batman, todos estos muchachos están interactuando con los personajes de Watchmen. Si viste la película, esos personajes, los que murieron, muertos están. Pero este ya lleva 10 ejemplares, se ha tardado más de 2 años. Este es el 10 de 12, Gabriel. ¿Por qué traigo un cómic número 10 sin explicar los 9 anteriores? Porque esta serie ha sido ambigua de por qué existe. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que sucede es que al final de Watchmen, aquí se explica en este libro, el Dr. Manhattan, tú sabes que él se va, él le dice a Ozymandias, esto se echó aquí, yo me voy. Porque yo me puedo ir a diferentes lugares. Él se fue a otra dimensión y siguió en dimensiones que en los cómics se llaman multiversos. Y se topó Manhattan en el multiverso de DC, donde está Superman y está toda esta gente. Y llegó el mismo año que en el 1936. Estoy tratando de explicar esto lo mejor posible. Superman cae en la Tierra. En el 36, que fue cuando se crearon los cómics. Entonces, Doctor Manhattan descubre que ese evento de Superman altera todo el universo. Y como él tiene la habilidad de cancelar cosas, él cancela la creación de Superman. Dice, lo borra, lo voy a borrar. Pero de momento, Superman regresa en los años 60, 70... y cae de nuevo en la Tierra de otra manera y él como que vuelve y lo borra. Después, en los años 80, en la Tierra de nuevo produce otro Superman y cae en la Tierra y él vuelve y lo borra. Y él dice, ¿por qué Superman siempre aparece? Y en el 2011 aparece otra vez Superman, cae en la Tierra y él vuelve y lo borra. Y si no lo logra borrar, siempre altera el origen de Superman. Ya en los años en el del 2011, él mata a los papás de Superman antes que él llegue a ser Superman, a Martek. En los 80 hace otra situación en los whatever. Lo que sucede es que en esta historia están tratando de hacer canónico todos los relanzamientos del cómic de Superman. Porque todas las cosas que le cambian al personaje, porque Superman, a pesar de que lleva todos estos años, su historia ha cambiado. O sea, que cada ciertos 20, 30 años empiezan desde cero. Pues han hecho una historia que explica por qué los cómics tienen su relaunch.
Eso está genial.
Explosión de cabeza.
Sí, eso está genial.
La primera vez que Superman llega a la Tierra en los años 30, corre un tiempo y Manhattan como que se cansa de eso y lo borra. Y obviamente la editorial vuelve y lo crea y Superman y Manhattan dice, ¡otra vez! Y le cambia dos o tres cosas que es realmente lo que los escritores cambiaron. En los 80 hubo un relaunch de Superman que ahí es el Man of Steel. Uh-huh. Y Manhattan como dice, no, pues ahora voy a mover esto a ver qué pasa. Y Superman siempre termina siendo este icon. Y Manhattan, que en Watchmen no es un villano, al final de este cómic se da cuenta, wait a minute, yo soy un villano. Porque yo he tratado de lastimar a Superman por tantos años. Yo soy el malo aquí. Y el libro, este ejemplar número 10 de 2 se acaba Superman dándose cuenta de Manhattan. Y Manhattan dice, yo me chavé. Me acabo de chavar. Esto es tan brillante.
Sí, la historia está buena. Inclusive, yo no veía que, porque yo supe de esto de Manhattan con esta era, sin estar leyendo actualmente de los cómics. Ajá. O sea, fue noticia en una escena que él mata gente de hacer así, como Thanos.
Esto está, mira, lo que de Gabriel lo va a ver y después lo trata de poner. Él está diciendo, I have become the villain y los ojos de Superman. Pocoto. No sé si lo puede. Bueno, esto es genial. A mí me voló la cabeza porque está bueno, en vida está real, editorialmente, es como que siempre han lastimado la historia de Superman y la cambian. Pues hicieron una historia que explica todo, una cosa, pero fuera de control. Jeff Jones está trabajando ahora mismo en Swamp Thing, en Titans. Él es un escritor deluxe. Cuando digo Swamp Thing y Titans, es la serie de TV. A él fue el que trataron de que salvara el universo de cine. No lo logró y creo que lo despidieron. Él renunció a algo. No importa. Doomsday Clock. Los primeros 5 o 6 ejemplares están disponibles en DC Universe, en el app. Okay. Deberías leerlo, hermano Gabriel. Como todo el mundo, debería leer más cómics. Hoy me fui como que con un ejemplar solo, pero es que estos son los momentos que uno lee cómics.
No, y que son los momentos en que tú recuerdas el por qué a ti te gusta este género.
Sí, porque el cómic no te explica que es la editorial misma relanzando a Superman. Esto es parte de una historia normal, nunca te explica. Cuando hablan de 2011, es que yo me digo, wait a minute. Wow, no tengo más nada que decir.
Ese fue el momento en que te voló la cabeza.
Me voló la cabeza porque sí, Superman del 2011 no tenía los papás con él. Y eso era el mismo Manhattan trasteando por los años. Ya, mira,
lo que está haciendo esta gente.
O sea, en mi casa no es de 2 pisos, yo me tiré para el piso abajo. Así de loco fue eso. DC la ha puesto. Sí,
y tú en el piso.
Era realmente que me acosté para abajo y el gato me miraba como que. Y este es un loser, de verdad. Este señor me da comida, pero es un perdedor. Pues, mucha gente estaba en contra de que se hicieran más secuelas de Watchmen. No es una secuela de Watchmen. Sacaron personajes y los pusieron en otro setting y mató la liga como la próxima sección en Hablando Pop.
Bueno, vamos a nuestra sección de streaming. La sección que más nos comentan y que más sugerencias vienen.
Tú sabes que cuando
más.
Hablando Pop sale al aire, yo voy directo al streaming. Yo cojo el día y digo, vamos a ver la serie de televisión.
Pues vamos allá a streameame esto. Vamos a comenzar con una serie que hablamos un poquito en el episodio anterior de Mr. Jean-Claude Van
Damme. Estoy bailando de alegría como Fluffy.
Sí, Fluffy Dance.
En la silla.
Pues mira, como dije la otra vez, Sly le dio on a un gusto que había puesto yo en pausa.
Que es mi misión.
Sí, fue como que, diadre, yo no, cuando empezaste a hablar de Van Damme, yo dije, diadre, yo tengo que aceptar que a mí siempre me gustó. Y me acordaba de la serie, la tenía como en la lista de Prime, pero no la había visto. Dije, mira, la voy a poner, me voy a darle misión ver esta serie, la voy a ver, la voy a terminar. Para mi sorpresa me doy cuenta que son 6 capítulos nada más.
Sencillo, 6 nada más.
6 nada más. Esto es una serie de 2017 y dije, ah, esto lo más seguro fue que fue bien mala y no la quisieron continuar. No. La serie termina, como tú dices, ah, pues esto era. Aquí esto nunca fue, hubo intención de hacer 3, 4, 5, 6 por ahí para arriba. Esto es lo que es. ¿Por qué me gusta la serie?
Es increíble, mano, una serie de Jean-Claude Van Damme.
Porque el que le gusta Van Damme o vio las películas de Van Damme se la va a disfrutar muchísimo más. Pero estoy hablando de que se la va a disfrutar mucho. En tu caso, tú vas a saber, como te pasó ahora con la...
Con la de Watch.
Con la de Watchmen, que de momento hace... Espérate, si esto es lo que están diciendo.
Ajá.
Pues aquí pasa lo mismo. Aquí tú vas a ver cosas de películas y vas a entender por qué en las películas pasó X o Y cosas. Ella misma no se coge en serio, entiende que Jean-Claude Van Damme está viejo, que ella no puede ser el héroe de acción que era antes, y adapta su edad a esa serie. Y eso fue lo que me gustó. Es una serie que entiende dónde está parada y a dónde quiere llegar. Y, mano, es una muy buena serie. Obviamente, tienes que engancharte en el mundo de Van Damme. O sea, no puedes pretender ver estas series nuevas ahora. La acción de Charlie Angels. O sea, tú no te puedes ir para allá.
No, tienes, es John Wick.
No, tienes que bajarle como 35 y entender que el estilo de Van Damme era el estilo de los 80 y los 90.
90.
Pues cuando tú haces ese clip de que, ok, estoy viendo algo de los 90, pues entonces el disfrute es eterno.
Tú can't sabes. Wait.
Yo estoy loco porque Sly la vea. No he hablado de la película que he recomendado 20 veces porque quiero que él vea
la
película.
Esa es la de JCVD.
Porque en esta, aunque en la película, aunque se va más serio, también respetan la edad de Van Damme.
De Van Damme.
Y hay, el contrario acá, que te sacan a relucir el por qué él tiene las habilidades que tiene y para qué las está usando, de cómo pelea. En el otro lado de la película, lo que te quieren vender es decirle, hey, güey, yo no soy el que ustedes ven en la televisión, en el cine. Yo soy un actor. Pero la gente, y esa es la línea por donde se van. Porque te voy a dar la premisa, ¿no? Hay un robo en un banco y Van Damme está en ese robo en el banco.
Está en la película.
Y la gente entiende que Van Damme tiene que salvar esta situación.
Yo entendería eso.
Eso es como él hace, como que, hello, gente.
Guíanos.
Yo soy un actor. Esto no es, tú sabes. Y eso es lo que me gustó de
eso estas. Eso está cool porque él, ¿sabes?
Claro, él lo acepta.
Él está consciente.
Él lo acepta, tú sabes. No es como que, no, fíjate, soy el más tumbamami. No, ya eso se acabó. Y eso pasa con la serie. El movimiento ícono de él, el split, hay una escena
genial.
Hay una escena genial. Que cuando Sly la vea, sé que vamos a hablar de esa escena.
¿Tú viste el anuncio de Volvo? Que hay dos camiones y él hace el split.
Pues esta escena le gana a esa. Porque es
casi 100 millones de views en YouTube. Lo de Volvo.
Pero lo que pasa es que como la trabajan.
Porque él reconoce que el split ya es una caricatura.
Sí, pero lo que pasa es que es como que. No, es que si digo algo,
no,
lo
no,
daño.
No, no, spoilé, que eso
lo daño y
eso
Sly,
es una pepita de
y
oro.
Ahí, de ahí en adelante Sly se va a parar y se va a ir.
Que mucho voy a gozar con la serie esta.
Tal vez te estoy...
Tú tomo el micrófono aquí. Bueno, aunque igual la voy a ver, tú sabes. No,
de verdad, si te gusta la acción de los tiempos de los 80 y los 90, esto es una serie que te va a gustar.
Amazon Prime.
Si eres un muchacho que para ti acción es John Wick, ni te molestes, en verdad.
Pero que lo intente. Ya, bueno, es que no,
pero
el
es que
pace,
tiene que bajarle porque el pace, pace no es el mismo.
Es
la gente
velocidad.
Espera hacer el caca, caca, caca. Y, oh, y no está. Y no, es otro flow, ¿sabes? Una
y,
escena.
Y hay continuidad.
Voy a decir una escena que no dañó nada. Este es el flow. Jean-Claude se prepara para pelear. Hay unos guardias de seguridad típicos de estas películas, ¿no? Que son, hay 10. Y los 10 tipos van a tirársela encima y el jefe malo dice, espérate, uno a uno, porque ya con esto te acabo de
dar. Ah, sí, porque así es que era.
Así era. No.
Con turno.
Uno a uno, porque si no nos confundimos.
Eso es algo que en las películas de antes, vamos con un break en lo que le rompe los dientes. Ahora me toca a mí.
Ahora me toca a mí. O sea, con esta escena que ellos... te acabo de explicar.
Wow.
Ya te vuela la cabeza. Sí, porque sí. Tú dices, ellos ya saben dónde están parados.
Porque así que las coreografiaban.
Pues claro. Entonces lo más normal hoy en día es que ese bonche de tipo le
caiga. Un rey a rombo, un rey a rombo.
Exacto. No, espérate. Uno a uno. Para que van darnos parte la cereza aquí uno a uno.
Ay, que van dan en vida, corillo. O sea. Pues,
así de buena es esa serie. Mano, por eso es que yo creo que te la vas a
gozar. Qué cool. Mucho. Y no, 2 años atrás fue que salió.
Sí, 2017, pero a mí cuando yo vi la fecha, yo dije...
Ah, oye, para que Amazon lo haga, hay interés en Jean-Claude Van Damme.
Claro que sí, se las recomiendo. Y Jean-Claude Van Damme, mano, es como tú dices, es que es un personaje.
Ajá, y es bien cool que él haya como que acknowledged, se dio cuenta, sí, mira, yo mis personajes eran esto y vamos a tripearnos las cuestiones.
No, tiene mucha cosita, sí, que tú... pues te la gozas y más si viviste la época de sus películas.
Era grande, pero una cosa...
Sí, mano, bien
el control
duro.
De... Él era el uno de los ejecutivos de Guapa. De tan grande que se volvió.
Mano, en su país natal hay una estatua.
¿No? ¿Qué?
Hay una estatua, él en el Split.
No, la voy a buscar en internet. Yo tengo que ir a ver eso. Esto es en Europa. Él es como un país derivado de Francia, ¿verdad? Él habla francés. Estoy mal.
No era Bélgica o algo así.
Él puede ser de Bélgica. Sí. Podemos buscarlo, pero estamos aquí haciéndonos los locos. Pero él habla francés,
sí,
¿verdad?
Él habla francés.
Lo de él es francés. Pues mira, no tenía ningún tipo de excusa ir a Europa a gastar chavo.
No.
Ya la tengo.
Ahora la tienes.
La tengo.
Tomarte una foto en la...
En el Espíritu. No, ¿fuiste al Louvre, el museo? ¿O al Prado?
No.
No, me tiré una foto con la estatua de Van Damme.
Haciendo el split. Así. Porque la foto es en split.
Que conste, él haciendo el split.
Es como así, es a lo largo.
Oye, ¿tú crees que yo me pueda, como la gente se está trepando encima del gallo que pusieron en el Capitolio?
¿Tú trepaste?
Encima de Van Damme haciendo el split. ¿Tú crees que me lo permitan hacer allá? Encima de Van Damme.
Y él ahí bien contento. ¿Sí?
Y el guardia ya con las esposas. La Interpol me va a arrestar, pero vale la pena, tú sabes.
¿Sí? Pero Van Damme lo vale.
Nada vale más que Van Damme. So, ya sé qué necesito hacer en mi vida. Los próximos años, cuando no venga a grabar pop, exacto, es que estoy cumpliendo por la
se
foto.
Se tenía que decir y se dijo.
Se hizo. Se...
Mira, la próxima serie que voy a hablar continúa en Prime.
Amazon.
Amazon Prime. Es de una serie que me ha recomendado fácil como unas 20 y pico personas.
¿Sí?
Sí, una serie que es como que...
¿Qué cuando?
¡Ve The Widow!
Cuando
menciona
la actriz,
¡Ve The Widow!
Es entendible.
Y yo le digo, pues mira, la estoy viendo, pero no la había terminado. Ok, vamos a hablar de Widow. Obviamente, lo primero que te llama la atención es la actriz protagónica de esta serie, que a mí me encanta. O sea, a mí me encanta tanto que me gusta verla caminar nada más para que se le ve el rabo así desde el...
True Story,
caballo,
porque es la segunda vez que dice esto.
Ella tiene un par de escenas así, pues siempre está con el pelo recogido.
¿Tú tienes algo con los rabos?
Ah, no sé, pero se ve espectacular moneándose ese rabo.
Es que Kate Beckinsale
es
bella.
Chulita. Son de estas mujeres como que me casaría. ¿Ves? Esta flaca me gusta más que la otra.
Sí, ya, vamos a ver. Ya hicimos las paces, vamos a seguir.
Pues The Widow es una... Cuando tú lo pones... como una serie entera, no es una mala serie. Es una serie que, mira, no es está buena, está chévere.
¿Un season?
Sí, y pienso que ahí se acabó.
Ok.
O sea, lo mismo de Van Damme. Es como un season. O sea, esto no tiene ínfulas de hacer más temporadas. No tiene razón para hacer más temporadas. Pues mira, mi problema con la serie. Ay, es lenta. Yo tengo un problema con series que tú sientes que hay acción, pero no está pasando acción. Y tenemos como que, pero no está pasando. Y,
Flow Runaways. Ajá,
entonces, pues, aunque está tirada en África, no, tiene mejor pace que
Runaways. Que Runaways.
Esa sí está como mi gusto Van Damme, que está así en un limbo, ahora estaba en un limbo, pues Runaways está así. Bueno, yo creo que, como tú dices, es la serie que más hemos hablado que nunca hemos hablado.
Pero la veremos.
Exacto. Yo la terminaré de ver para hablar de esto. ¿Qué pasa? Pues entonces es una serie que no es mala. Está hecha en África. Entonces, muchas veces los africanos hablan y es como que, ¿qué pasó aquí?
¿Cómo? ¿Hablan en africano? En
africano, pero entonces como que, ok, ¿cuándo me van a poner los subtítulos para saber qué está pasando aquí?
Yo que veo inglés con subtítulos, o sea, pues, yo le pongo subtítulos.
Yo también, yo ya estoy acostumbrado a leer. Pues, entonces, ¿qué pasa? Que cuando te ponen subtítulos, te los ponen en los dos idiomas, porque está la serie trae ya uno en inglés y no te cancela los de español, y tienes como un reguero ahí que parece que estás leyendo... ¿cómo es que se llama lo de los Star Trek?
Klingon.
Exacto. Pues así se ve. Entonces te vuelve. Ok, eso no es culpa de la serie. Eso es culpa, pues, obviamente, de la programación de los subtítulos. Y pues, si no la vieran subtítulos, no me pasaba eso. Pues al final, pues tú dices, mira, no es una mala serie, pero no es una serie que me mate. No es que yo diga, diatre, hay que cogerla a verla. Ahí lo que vale la pena es verla a ella, que ella es
tranquila. Eso dice mucho de ella.
Y ella carga la serie entera. O sea, ella carga la serie entera.
¿Acento británico o habla como estadounidense?
No
recuerda.
Como es ella normal. Ah, Entonces, ¿qué pasa? Que ella siempre ha sido reforzada en muchos de sus papeles por acción. ¿Sabes? Uh-huh. Porque ella metiendo cantazos, es como Mía.
¿Cuál?
La de
Joe Bobich.
Esa. Que sí hace, actúa, pero casi siempre sus cosas dependen mucho de los.
Válgame, Resident Evil y la de los vampiros, ¿cómo que se llama?
Ajá, esa, que a mí me encantaba.
Underworld.
Sí, que era el Matrix en vampiros.
Son franquicias casi hermanas.
Correcto. Pues pasa eso con ella. Pues para mí, lamento de toda la gente que me escribía, como que esto está a otro nivel. Para mí no está a otro nivel. O sea, yo veo muchas series y son series que no era necesaria en mi vida, pero la vi y pues...
Eso está ahí. Cool.
Y no me cuesta más de la que me está costando, pero no es la que pondría en mi top 10 de series para recomendar. Oye, eso estaría chévere para si llegamos a Navidad.
Para Witcher, primer exacto, lugar. Exacto. Hacer las 10 del año o 10 así, recomendadas.
Alguna cuestión así.
Porque es que hemos visto tanto, ya yo he olvidado. Empezar.
Porque ya Slay está al mismo nivel mío.
Anoche empecé en Hulu, Devil May Cry, que es del videojuego
ajá.
de Capcom, un anime que está disponible en Hulu.
Sí, bueno. Slay cada vez que empieza una serie dice, desde que estoy hablando, pobre.
Luego veo series antes de ir al trabajo, en el almuerzo y en la noche. Es enfermizo.
El show está dañado.
Sí, sí, ahora como ya no juego videojuegos.
Es ver serie y leer cómic cuando se puede.
¿Cuándo se puede? Es que porque, es más fácil ver una serie y leer cómic.
Pero a ti te ha salvado un poco el app de DC ahora.
El app de DC para leer los libros.
Para leer los libros.
Totalmente, y más que se pueden bajar y te los llevas en internet. Y tú puedes andar con 100 cómics en el iPad y para llevarlo físico... Más de uno es como un reguero. Y se dobla y se daña, ¿no?
Sí, es como que es más fácil.
El presente está bastante nítido en el aspecto de leer cómics.
Y si todos los apps de cómics fueran como el de DC, habría más disfrute, porque no todos son iguales.
No, realmente no lo son. También vi, para hablar, terminé Attack on Titan, tercera temporada acabó.
Aterrizó
bien la temporada. Muchas personas como que sufrieron porque se volvió bien complicada la historia. Y era como muchos temas y todo esto encima del otro. Al final como que diluyeron eso y quedó bien. Quedó bien, bien. Como que yo quedé gozando.
Estoy en la primera temporada todavía.
Curiosamente, los japoneses, las temporadas no significan que en un año va a salir. Puede tomarse 2-3 años. Ellos pueden llegar hasta 4 años. Suena mucho, pero 4 años no es nada. En regresar, no sabemos.
los orientales dijeron, si nosotros poco a poco nos estamos adueñando del planeta y nadie se ha dado cuenta.
No se han dado cuenta.
Nosotros tiramos las series cuando nosotros... Es como nosotros.
Los asiáticos...
Solo hablamos cuando nos da la gana, pues ellos tiran las series cuando les da la gana.
De hecho, el contenido japonés no es ni semanal.
No.
Tú estás viendo estas dos semanas, no dicen nada ni nada. No, pues no hay. Y punto.
Pues, ¿qué pasó?
Exactamente. Y Hulu y Netflix también están tirando anime. Mano, es un masacote. Es lamentable que esté este estigma todavía de que anime es muñequito. Y no es disfrute.
Correcto.
Sí lo es. Lo que pasa es que anime es una manera de mantener el presupuesto reducido.
Exacto.
Ideas grandes van al anime.
Van al anime porque se pueden hacer muchas cosas porque es dibujada, no tienes que filmarla.
No,
y a la vista está. Cuando tiraron Titans en fílmico.
¿Cuál? ¿La serie de DC?
No, la de...
Attack on Titan. Ah, es que no la he visto. Por eso es que no tengo ese mal sabor en la boca.
Es como que... Ah, o sea, como que no siente tenía hecho, como que cosas bien cool, pero tú haces como que
ni y lápiz.
Cuando yo no había visto, mira, si es tanto así, yo vi primero la película y después la serie. Entonces yo había visto cómics de las de Titans.
Ajá.
Entonces cuando veo la película digo, diadre. Y yo veía que la tenían en anime y yo decía, esto es como la película,
el anime Attack on Titan,
esto es la película. Pero ¿qué pasa? Los muchachos movitos le dan, la aman tanto.
Sí, es que...
Y la aman y la dicen y vuelven y vuelven. Entonces,
y está tú probado que con ellos eso destruyen las cosas que no les gustan.
Exacto. Entonces tú remataste con esto que dije, voy a empezar a verla.
Pero tú estás... No, nada. Estás al principio de ataque.
No, no. Ya estoy terminando la primera temporada.
Ajá. Te falta hay que cabalgar bastante.
Sí, lo sé, llegar. Lo sé. Pero esa
no has llegado a donde se vuelve media extraña. Te sí. Vas a encontrarte en un punto que vas a decir, ¿qué es esto? No entiendo.
Sí, sí, porque prácticamente yo estoy ahora...
Están peleando y...
Empezando con que, este puede manipularlos y...
Ah, usted está en pañales.
Estoy en pañales. Pero nada, yo no tengo prisa. Yo poco a poco la veo a mi pace.
En vez de ver Attack on Titan, ¿qué estabas viendo en Netflix?
En Netflix...
El grande, vamos sí, a decir, porque siempre que introducimos a Netflix es diciendo... ¿Cómo que tú dices? ¿El rey de los pollitos?
El papá de los pollitos.
El rey, no es el de Burger King.
No, el papá de los pollitos y por... se lo ha ganado, gente, se lo ha ganado. Él creó lo que cultura. Apple hizo con los iPads, que creó una categoría. Pues Netflix creó una categoría. ¿Sabes? Siempre habían inventos de querer hacerlo, pero Netflix fue el que creó todo lo que estamos viendo ahora. Y él está demostrando que, mira, yo sigo aquí dando batalla.
Vengan.
Y estoy como 5 años adelante que todos ustedes.
Eso es así.
¿Y qué pasa? Últimamente estamos viendo más películas de él. O sea, que siguen tirando películas.
Todos los viernes, yo diría.
Sí, brother. Tengo una de... Que la tengo en la lista. Que es Kindergarten Teacher.
Como la de Arnold, pero femenino.
No, brother. Aunque tengo la imagen de Beats, voy a hablar de ella ahora. Pero esto es un punto y aparte, como siempre nos pasa a nosotros. Esa serie, estoy hablando por el tráiler, no he visto la película. Es esta maestra de kindergarten que ve un niño que ella entiende que es un superdotado de kinder. Y es la obsesión con eso y ver que sus papás lo que quieren es que sea un niño normal. Y la obsesión con ella...
Esto no huele a comedia ni
no,
nada.
No, papá. Y la actriz es buenísima, obviamente. No voy a tratar de sacarle el nombre aquí porque se me pierde. Pero ella hizo una película que se llama Secretary, que era del sadomasoquismo. Yo lo pongo la imagen de ella para que sepan quién
es. Yo sé quién es la hermana de pues, Jake. Es Maggie Gyllenhaal.
Ahí está. Y ella es muy buena actriz. Y yo vi este trailer y dije, esta película la tengo que ver pronto. Pero está con un flow más bajo que ese, mucho más bajo.
Me encanta Maggie, ya yo quiero ver esto.
Sí, no, que tú ves el trailer y dices, se ve buenísima. Pues Beats es de este muchacho, de un barrio que tiene un trauma y se encierra en su casa. Y lo único que hace son beats de audio, de sonido.
Las pistas.
Lo que le llaman las pistas.
Acá es las pistas.
Para el rap. Y entonces, tú di el nombre, pues yo obviamente no me lo sé.
Ah, te fallé.
Este, no te sabes el nombre.
No me sé el nombre, lo vi por primera vez en la película de Jet Li, esa Romeo Must Die, ¿te acuerdas?
Ah, diablo, cuando estaba gordo.
Que le dan dos bofetas y es bien chistoso.
Estaba bien gordo. Que también sale en Transformer 1. Este,
ha hecho carrera.
Sí, bien duro. Y está en Blackish.
Y sacó cría. Yo actúo, corillo, y hago chistes también.
Bueno, dije todas esas series para que el que nos está escuchando, pues descifre quién es el actor. El que está viendo en video, lo está viendo en pantalla. Pues, eres un productor frustrado que está haciendo de guardia de seguridad en una escuela.
Qué cool.
Y tiene que ir a buscar los estudiantes que no están yendo a la escuela. Y se topa con este chamaquito que le está metiendo los beats y es la relación con él y la cuestión y bla, 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 y ahí se crea la película. Pues yo vi esta película un sábado, de estas películas que no, mentira. Este domingo pasado, mi esposa me dijo, no vamos a salir para ningún lado. Y yo
esos son los mejores.
Me hinqué y miré al cielo y dije, gracias, Señor.
Los mejores días del mundo.
¡Aleluya!
Esas son las navidades perfectas, lo que dije ahorita.
Que mi esposa no iba a querer ir a la casa de la suegra, que no hay que ir a hacer compras, que no hay que hacer nada. Me dijo,
Gaby,
el domingo no salimos.
¿Tu esposa ve Hablando Pop?
Ay, bendito, sí. Ella ve los, ella ve los clips porque ya sabe que yo hablo de ella. Este, obviamente a la de los pies pues le gustó porque le estaba alabando. Claro. Este, pues entonces, luego de meterme en la piscina como el nene, gente, no es la piscina como ustedes piensan, es una piscina.
Sí,
de estas
es
plásticas,
como ustedes piensan.
De estas,
es,
así de...
es un edificio, ¿sabes?
Pues entonces me voy y digo, ve, ahora nos toca ver una peliculita. Y estábamos, mi esposa, Jay y yo, tirados ahí en el aire acondicionado, pan, vemos Beats. Y pues yo piro esas películas, ¿por qué? Porque las puedo poner en español para que todo el mundo las entienda. La vi en español, gente, sorry. Pero gocé. Gocé con la película. Dije, mira, esta película está chévere. Netflix todavía sigue sorprendiendo. No estoy hablando que esto es un Oscar. O sea, gente, no es para un Oscar. Pero es una película muy, muy buena. Sly no se puede quedar dado y está buscando el nombre. Estoy casi
sí,
seguro que es eso.
Voy a buscar el nombre de él porque hay gente que lo escucha nada más.
Ajá. Pues entonces, gocé con la película. Es una película que está bien hecha.
El nombre del actor afroestadounidense, Anthony Anderson.
Es correcto.
Te soy honesto que es la primera vez que lo escucho. Lo conozco de años, Gabriel, de décadas.
Pero es que es de los actores, hablamos en el episodio anterior, hablamos de actores que no trascienden a nivel de que la gente se sabe los nombres.
Y él es Straight Out of Compton. ¿Él es
y
de
él
allí?
Le pasa eso, que todo el mundo sabe quién es, pero no trasciende. No,
Anthony
es como que,
Anderson.
Y lleva la vida haciendo películas y series.
Sí, lo
y en masacotas de películas. Yeah. O sea, busca es miles de películas.
Esa es la de Big Mama. Ustedes no consideran las películas de Big Mama masacotes, pero en la, ¿cómo es? Tiempo y espacio.
Tiempo, hay que ubicarla en tiempo y espacio.
Barbershop sale en las de Scary Movie, Harold and Kumar. Esto estoy yo leyendo al garete porque hay un montón de películas. La de Scream ha salido.
Hay montones.
Es, el tipo es grande.
Pero venga, se las recomiendo. Una peliculita bien buena para Netflix. No es una película de estas para cine. Es una película para... ¿Cómo que
por
dice
eso
Netflix?
Yo,
¿cómo que dice Netflix?
¿Cómo que dice?
Chill and...
Oh, espérate. No lo dice el Netflix. Lo decimos nosotros. Ajá. Netflix and chill.
Eso.
Aunque hay personas que ya prefieren el Netflix que el chill.
Es correcto.
No se hagan los locos. Que ustedes saben quiénes son.
Sí son. Este, para lo que vengo a hablar ahora, estoy emocionado porque voy a hablar de algo nuevo que no había hablado nunca. Instagram, tú sabes que tiene como que promociones.
Instagram, sí.
Ajá, ¿verdad? Que tú,
a mí me salen anuncios para Ferrari.
Ajá, cosas
para comprarme un Porsche.
Sí,
y
gente, hello.
Dios, ¿qué es esto?
Pues en uno de esos momentos, a mí me recomiendan este app, Vicky Rakuten.
Rakuten.
Y yo digo, estoy viendo un corto de esta película que me llama la atención y me dicen, esto lo puedes ver en este app. Vicky Rakuten. Vamos a decirle Vicky, es más fácil.
So, esto te salió oficial a ti.
Ajá.
Llegó a Puerto Rico.
Sí, Instagram dijo, este tipo de seres como loco.
Verdad,
Tírale el app que se lo va a bajar.
Verdad, porque a mí no me ha salido.
Pues ¿qué yo hice? Bajé el app.
Ajá.
Cuando...
¿Es app o es en...
Es un app.
No es en browser.
No, es un app.
Es un app.
Bajo el app, es de gratis, no tienes que pagar mensualidad.
No.
Y es de contenido oriental. Y está dividido en China, Japón, Corea, o sea, sí.
Espérate. Yo me quiero caer para atrás en la silla cuando sí, dice bueno. Japón.
O sea, fue como que... esto me llama la atención porque hay un montón de películas japonesas que están buenísimas y chinas también. Pues ok, pues vamos a ver qué es lo que hay aquí. Vamos a chequear. Me topo con esta serie que voy a mencionar ahora. Time Taxi. Está interesante. Me gusta la cuestión de viaje en el tiempo. Vamos a chequearla. Eso sí, las series te tiran comerciales como si vieras televisión. Obviamente, no pagas, pues te van a tirar está comerciales. Bien. Te lo tiran en bloques como los comerciales. Hablando de bloques, vienen cosas por ahí. Pues entonces, tiro la vamos a ver el primer episodio de esta cuestión. ¿De qué se trata Time Taxi? Este taxista que recoge sus pasajeros. Obviamente estamos viendo al principio el problema que tiene ese pasajero hasta que entonces aparece el taxi. Tú te montas en el taxi. Él obviamente tú, lo regular es que la gente que se monta un taxi hable de lo que está pasando. Pero por alguna razón, él sabe de lo que está pasando. Y él de momento empieza suave hasta que te tira algo como cuando tú vas a leerte las cartas y te dice, tú conoces a una mujer de pelo rubio y tú haces... Y obviamente son unos aires que ellos tienen para allá para tirarte eso y tú te emociones. Pues pasa eso. Y él dice, bueno, tienes dos opciones. Seguimos como estamos y sigue tu vida normal. O por un rate, yo puedo regresarte al pasado. Ah, tú me estás vacilando a mí. ¿No? Dependiendo cuán lejos tú quieras ir al pasado, te va a costar.
Eso es un ofertón.
Exacto. Y entonces le dice, pero ven acá. Y dice, bueno, tu novia, en un episodio específico, si tú quieres resolver tu problema con tu... Y ahí le dice lo que está pasando. Y dice, ¿cómo este tipo sabe esto? Pues obviamente le dice, pues sí. Le dice, pues ¿a qué hora fue que tú pasó esto? Pues mi novia me estaba esperando a las 9 de la tarde, no, la noche. Pues vamos a las 8:30. Sí, a las 8:30. Van. Cuando dan el tiro para donde el CTA eso es el mismo reloj de Back to the Future.
Ajá.
Así, el tiempo que estamos pasando y el tiempo donde vamos a viajar.
Sencillo, para no complicarte.
El pam, y así, digital como eso, igualito. Él le dice, ok, pues vamos a viajar en el tiempo. En ese episodio, que es el primero, el tipo se agarra así, pues, y dice, espérate, vamos a viajar en el tiempo, esto es Back to the Future.
Ajá.
Y el tipo lo que hace es que... y llega al restaurante y se para y dice, ya llegamos. Y el
tipo... ¿A ti no te ha pasado eso? Perdona que te interrumpa. Que tú a veces quieres guiar por la calle tranquilo.
Sí, gozarte el paseo.
Como que no ir rápido. Tú dices, esta persona va lenta.
Montones de veces me ha pasado.
Ya yo estoy llegando a casa y siempre aparece alguien como que... Y tú, déjame ir rápido porque voy lento.
Montones de veces a mí me ha pasado.
Yo, a veces, yo voy por casa y digo, yo estoy por aquí.
Yo no tengo prisa. Llegando,
no hay prisa.
Yo llego cuando llegue.
O sea, ¿sí está manejando?
Pues este tipo maneja, sí.
Entonces, yo pensé que yo era el único que es.
Cuando llegan al restaurante, pues estoy hablando de un episodio en específico para que pues el tipo dice, ¿qué pasó? ¿Cómo que viajamos en el tiempo? Y él dice, ¿pero qué tú esperabas?
Ajá.
Pues no se supone que volemos, pasen cosas, colores,
y
algo.
Y imagino que el asiático estuvo grosso. Coro.
Y así mismo hace, y hace como que...
Pero ya, entonces, porque ellos son así.
¿Tú quieres tener efectos especiales? Y él dice, bueno, esperaba. Y entonces le hace, pues está bien. Y hace así con las manos. Pues aquí tienes efectos especiales.
Ese es brillante.
Y ahí le dice, yo te traje al pasado y te cuesta $2,000.
Oh.
Pero con esto que estamos diciendo aquí, no significa que yo te voy a arreglar el futuro.
Tienes que hacerlo tú.
Esto es una segunda oportunidad que te estoy dando para que tú arregles lo que está pasando en tu vida.
¿Sí?
Esa idea está genial. Genial. No hay efectos especiales, no hay nada. Esto es toda una conversación. Yo dije, ¿pero por qué esto no se lo ha inventado a alguien antes?
Vamos a hacerla a nosotros.
Genial. Chicho, dándote pon, mira, lo podía un time travel.
Sí, es una máquina del tiempo.
Ahí estaba, Chicho, la tenías ahí casi.
Hay un pana que
está
coge...
Está bueno que Chicho pone... te llevara a un sitio y volara en el tiempo.
Sí, pero hay otro pana que coge la idea y monta Molusco en un taxi.
Exacto, exacto. Bueno, pues de verdad que el app está bien chévere. Tienes que haber comerciales. Sorprendentemente, yo pensé que iba a haber comerciales de productos chinos, orientales. No, Banco Popular, o sea, cosas de aquí.
¿Sabes? Anuncio que tú has hecho, anuncio que tú has hecho.
Exacto. De momento estás viendo comerciales de Puerto Rico. ¿Sabes? Que el app te parece que lee tú dónde tú estás y lo que tú estás viendo son comerciales.
Debe haber, sí, exacto. Debe ser bien complicado eso. Que
hay un listón de cosas. Es que voy aquí un momento, lo que nos están
lo
escuchando.
Lo nítido de este app es que no hay que pagar, ¿verdad?
Totalmente.
Totalmente gratis.
Totalmente.
Probablemente estén todas esas novelas coreanas.
¿Están todas ahí? Todas. Todas. Tengo que admitir.
En Puerto Rico hay una cultura de ver contenido coreano. De esas novelas, muchas muchachas las ven y lo sé porque me lo dicen.
Tengo que admitir que yo he visto algunas del canal.
Novela, la del Príncipe del Café. Masacote, ¿no?
Sí, mano.
Obviamente,
como no puedo seguirlas como uno quiere, ajá. Pero yo veo, son de estas cosas que yo paro y me quedo viéndolas.
Son nítidas.
Me quedo viéndolas, como que...
Y como graba esa gente. Pues graban, mira, bien.
Quería enseñarle aquí a Sly que ves
Korean, Chinese, Taiwanese, Japanese y movie Chinese.
Cuando llegas a movie, ahora películas de China.
Yo pensé que era un país que se llamaba movies y había que viajar allí.
¿Sabes? Que entiendo.
Deben haber películas estas de mafia japonesa.
Ay, tengo, te llama el quedo.
¿Tú llegaste a ver la de Jared Leto en la mafia?
Oh, claro que sí, claro que sí. La bici, de las, ¿cómo se llamaba? De las algo era.
Algo, sí, no sé.
Sí, pero.
Ya era el Leto, pero es del pasado, es como en una después sí, de una guerra, ¿verdad? Sí. No, es durante.
A mí yo te voy sincero, yo soy loco con la, ¿cómo es? Yakuza, ¿cómo es que se llama?
Yakuza.
Yakuza.
Con los Yakuza.
Manos, son malos geniales. O ¿sabes cómo que?
Con los tatuajes, ¿verdad?
Cool.
¿Sabe?
Cool.
Ese hace marido, ¿verdad? Ese hace marido de una hermana uh-huh. de uno de los duros de un Yakuza.
Porque es esta cuestión mística, pero malo.
No pueden, no. Ahora mismo puede entrar por ahí.
Sí, acá, la dijimos tres veces. Por esa, como casi como
vida. Gracias a Dios que las puertas son de cristal y se ve para afuera y qué sé yo. Y pues podemos ver, pero por ahí puede llegar un Yakuza.
Sí, y
soltarse por un helicóptero nos mata. Bueno, pero morir así estaría Guillau. Yo prefiero que venga un Yakuza y me escuartice a morir de una enfermedad que me coma por dentro, ¿verdad? Y todo.
Porque mueres como cool.
Sí, muere.
Es como que, ¿sabes cómo murió el like?
Sí. en vivo. Cabrón. Yo no quiero morir de otra manera que no sea así.
¿Sabes qué? De momento.
¡Uy, acá! Y tú dices, diablo, ¿qué pasó aquí?
Y automáticamente dije, este chu se va a pegar en la
no,
China.
Y tira una bola de humo, aunque los Yakuza no son ninjas, pero no. Déjense llevar. Yo no quiero morir.
Exacto.
Pero tira una bola de humo y se fue.
Se fue.
Y se fue.
Genial.
Como estos asesinos que se desaparecen en Puerto Rico porque aquí no resuelven los casos.
No.
So, la persona que me mató es un hit and run.
El que hace las bolas de humo para desaparecer es boricua.
Aquí en Puerto Rico no se resuelven los casos.
No, totalmente. Pues de verdad, muy recomendada el app. Me gustó mucho.
Sí.
Me sorprendió, no esperaba...
Vamos a meterle, yo voy a hacerlo.
Me sorprendió porque no esperaba mucho de él y de verdad que está bien buena. Se la recomiendo, mano, véanla. O sea, esto es una de estas series que gózatela. Yo he dicho muchas veces que hay cosas que hay que poner en tiempo y espacio y este tipo de series tú notas que ellos no quieren. O sea, su rol aquí no es ser más allá o ser la cosa más grande del mundo, sino que hacer cosas geniales, chiquititas. Yo creo que es un palo.
¡Bum!
Pero ahora vamos a nuestra parte musical. Que
tiene un nombre bien masacote, bro.
Que
yo,
la gente... Sí.
O sea,
sí, sí.
Sé honesto, Gabriel. Sí, sacaste del parque 400.
Es verdad, está ufiao. El nombre me gusta. Cada vez que lo digo me tripea. Y hay gente que está ya... Lo recomiendo Sly, yo lo quiero escuchar. Vinilo digital.
Esas personas que los recomiendo Sly y lo quiero escuchar, yo no sé cuán contento van a estar de que yo voy a hablar del nuevo álbum de J Balvin
yo.
Y Bad Bunny. Es flow trapístico, hay malas palabras, sexo explícito, todo lo que se espera, yo traje este disco, Gaby, porque cuando salió, tú sabes que la gente está como que Bad Bunny, todo lo que tira, Bad Bunny dice hola y la gente se vuelve loca.
Sí, sí, estamos
pues
a ese
esta
nivel.
Es la primera vez que ya salió un disco y ya la gente dice, espérate, esto no está tan cool. Y yo, wow, ¿qué está pasando? ¿Le dejó de gustar Bad Bunny de repente? Voy para encima a escuchar el disco y lo escucho y vamos a poner los bullet points. Es más de lo mismo. Pero cuando ya algo no es novedoso para ti, cuando tú lo recibes, como que tú querías la misma sensación que el pasado diciembre cuando salió Por Siempre. El disco que era como, Bad Bunny es lo más grande que tenemos ahora mismo. Y si esperábamos esto, aquí no se siente así. Yo te despeté este disco esta mañana en el carro. Y no sé si te gusta este tipo de música, pero no sentiste que era malo.
No, me molestó,
Era como, es más de lo mismo.
Sí, sí, camino a nuestra reunión.
Pero, oye, usted sigue teasing.
Esa, a la gente le encanta.
A mí me gusta mucho el trabajo de J Balvin. Me da indiferencia, soy indiferente al de Bad Bunny. Pero siento que los dos hicieron un disco de verano, esto es un disco de verano. Y ya esto no se hace mucho, como que estas colaboraciones de épocas ni nada. Ahora es todo como para trabajar comercial. Estos dos maestros tienen mucho dinero. Se juntaron, hicieron canciones más o menos ahí, a mitad de camino, yo le digo, y lanzaron este álbum que al final del día es bien disfrutable porque los dos son dos personas bien nítidas. Dato curioso, sale Marciano Cantero, cantante de Los Enanitos Verdes.
Que lo estaban criticando bien duro.
A él, por salir ahí.
Sí, yo estuve viendo un reportaje.
¿Por qué?
Porque estaba saliendo en ese, que un tipo como de que hace la música que él hace, que cómo salía en un disco como este. Y pues, él dijo, música es música.
Sí. De hecho, ya en 3 días, esa canción, la de él, que es una de las que no va a ser, probablemente no sea sencillo en la radio, estaba 58 en las plataformas de streaming del mundo. Y Marciano Cantero hace décadas que no estaba en los top 100, en los primeros 100. Las críticas se le deben resbalar a Marciano. ¿Sabes qué? Los muchachos lo pusieron ahí, no, además de que los miran, para que la gente lo escuche y revisite la música de Los Enanitos Verdes. ¿Cómo tú vas a decirle, no sabía esto?
¿Sabe? Ahí está, gente. El problema muchas veces es que la gente habla por hablar y estos tipos que hagan ese tipo de gestos. Yo creo que eso es lo que,
mira, se comenta,
lo que ha hecho que la gente se convierta en la visión de Bad Bunny. Cuando tú ves lo que Bad Bunny a veces hace, tú haces, y porque yo se supone que odié a este tipo.
Ajá.
¿Y por qué no puedo? Porque no me da break.
Es que, oye, se dice que Rosalía, ¿sabes cuál es la muchacha? Está como disgustada porque ella quería salir aquí. Ella quería salir en un oasis porque ¿quién no quiere la pauta de Bad Bunny y de J Balvin? Son, sí, los más, claro, grandes, claro, que hay.
Totalmente.
Puedes discutirme que no son los mejores. No estoy diciendo que son los mejores, pero, mano, es real. O sea, ellos son jóvenes. Esta es la que hay. Y ellos dijeron Marciano Cantero. Y en la canción que sale Marciano tiran líneas de Corazón Idiota. Cuando dicen Corazón Idiota, ¿en qué tú piensas? Sí, pues, en Los Enanitos Verdes. Mano, yo pensé que está cool. Te soy honesto, el disco lo escuchas un par de veces y piensas que no está tan cool. Mientras le vas metiendo más...
Funciona al revés.
Funciona al revés. ¿Tú sabes lo que pasa? Que ese es el efecto de cuando la música es un poquito más desarrollada. Cuando los beats son y las letras son sencillas, que tú te la aprendes rápido, tú piensas que es bueno. Pero no necesariamente. Cuando tú te tardas en disfrutar la música, es que se tardaron más. Como la próxima banda que te voy a recomendar, Thank You Scientist. Hace 2 semanas, es más, de hecho, hace una semana, un panita, una persona que conozco, que no me sé ni su nombre, pero que siempre que nos vemos, hablamos de música y como que compartimos banda. Y él randomly me dijo, Thank You Scientist. Yo ni lo puedo pronunciar. Mira, es de Progressive. Progressive es mi música favorita, mi estilo de música favorita. Se lo puse a Gabriel y se durmió como cuando vio Godzilla. So,
mentira, te dije. Esa es la música que tú puedes seguir oyendo y ahí puedo entender el... Si yo voy a rilar por ahí, voy para casa.
Sí, ve. Yo a veces quiero ir suave por las calles, que la gente quiere ir con prisa.
Yo quiero escuchar esta canción completa. ¿Cuánto dura?
9 minutos
dura. 14 minutos y medio.
Sí, esa es la música que a mí me gusta, para bien o para mal. Me recomendó esta banda, no sé mucho de ellos, sino que su último álbum, que es el que está en la portada aquí. Yo soy un fracaso, Gabriel, no me sé el nombre del disco.
Pero yo no me sé el nombre de la mitad de los actores.
Pero gracias, científicos. Busquen eso en inglés. Thank You Scientists. Mira, casi Flow Rivera Destino parecen ellos allá atrás en la foto que puso. No los había visto, de hecho. Cuando buscamos esto, los vi. Está bien cool. Es progressive rock and roll. Bajo, guitarra, batería, cantante. Hay vientos aquí. hay trompetas y hay un montón de otros instrumentos que es como que son como 50 personas tocando. Y cuando vi la foto, mira, es un corillo de individuos. So, Oasis de Bad Bunny y el nuevo álbum de Thank You Scientist son cosas totalmente opuestas que traemos acá en Hablando Pop, porque esa es la que hay aquí.
Y que el Light se las goza y que el Light tiene un gusto musical bien variado.
Exacto.
Que eso es lo más que me gusta. No estamos hablando nada más de un género.
Yo te espeté toda esta mañana trap y después te puse Progressive de New Jersey. Así mismo. Eso es lo más lejos del mundo. ¿Sabes?
Porque fuimos con trap por si acaso, para ir guerrillero. Y después regresamos.
Para que subirle el ánimo.
Pues después subimos, después de la reunión salimos con esa música como que... se están viendo muchas cosas.
Cuando me vaya ahora, pop. Yo voy a poner trap otra vez.
Para irte guerrero.
Sí, porque voy a ver, probablemente vea a mi novia más tarde y uno tiene que ambientarse. Pompeado. Claro, porque yo tengo un... no voy a decir lo que... entre comillas, estoy ya actuando. ¿Cómo se dice? Una deficiencia de testosterona. Y necesito que el trap me llene. Sí. Juan Genieves en Twitter. Eso es donde yo estoy en Twitter, ¿no?
Exacto.
Es que es disparate. Ya esto se salió de control. Y Sly Juan en YouTube. Yo tengo un canal también que jamás y nunca está tan masacote como lo que se produce aquí en GW5, que es durísimo. Y
no, hablando, tú sabes que lo tuyo está chévere.
Está ok.
Está bueno.
Y
gratis. Tienes también, ¿cómo es el otro? Que grabamos aquí.
Yo hago los LBJ que es leyendo, bien dibujando, que entrevisto. Yo no entrevisto, tengo conversaciones con personas que comparten lo que les gusta. El hermano Gabriel sale en uno. Hablando Pop en Instagram. Tiene espacio también y ahí se goza y se disfruta.
Y por mi parte, GW5 en todas las plataformas sociales. También Hablando a 24 Frames en todas las plataformas, menos en Twitter, que es Hablando 24F. Así que nos pueden buscar por ahí. Dale like, dale share a este video. Compártelo. Eventualmente van a salir saliendo cosas nuevas. Estamos trabajando cosas nuevas para ustedes y vamos a tener muchos lugares donde podamos ver Hablando Pop. Y esto es todo, ¿verdad? Hasta aquí.
El pop se expande como un virus.
El pop se expande. Gústele a quien le guste y aquí vamos. Así que, bueno, mi gente, hasta aquí otro programa más de Hablando Pop. Nos vemos, gente.
Chao.
Esto es Hablando Pop.